Hermanos, gracia y paz del Señor Jesús con ustedes en estos días en donde muchas congregaciones y diferentes cultos van a estar predicando de la crucifixión, de la resurrección de Jesús. Muchos van a estar celebrando lo que se conoce como festividades de Pascuas. Muchas predicaciones seguramente se harán en el día de hoy respecto de la resurrección. Muchos estarán haciendo regalos, se estarán dando abrazos, se estarán saludando, diciéndose felices Pascuas. Muchos incluso se estarán regalando chocolate, huevos de Pascua y haciendo cosas así. Y yo he estado pensando en que si todos van a hablar de la resurrección, si todos van a hablar de la obra de Cristo, le pedí al Señor que me dé la capacidad de también hacerlo en lo que significa y lo que debe significar siempre para nosotros la obra expiatoria. Y poder transmitir un poco el peso de lo que esto significa y debe representar para el creyente. Y mientras buscaba hacer esto, me daba cuenta, hermanos, que no conocemos la dimensión de la obra de Cristo y que seguramente no vamos a poder dimensionar lo que es la obra de Cristo. Y pienso esto porque si así fuera, si nosotros tendríamos la capacidad de poder usar, por decir de alguna manera, el 100% de nuestra mente para poder dimensionar la obra de Cristo en nuestras vidas, serían distintas. A veces me acuerdo cuando en el Antiguo Testamento se habla de que el Espíritu Santo venía a las personas, ellos eran mudados, dice, en otro hombre. Eran mudados en otras personas. Había un cambio radical y de alguna manera era evidente. El trabajo del Espíritu era evidente. Y yo veo que a lo largo de los años, el hecho de que congregaciones estén intercambiando, dándose regalos, huevos de Pascua y muchas cosas más, me doy cuenta de que no hay una verdadera dimensión de la obra de Cristo. ¿Saben por qué pienso esto, hermano? Porque si nosotros reflexionamos hoy en esto, tendríamos que quedar arrodillados y nuestro corazón debería estar quebrado y nosotros deberíamos estar básicamente inundados en un mar de lágrimas diciendo: Señor, gracias por tu obra, gracias por lo que hiciste. Señor, porque soy indigno. Señor, porque no lo merecemos. Porque ahora nos damos cuenta que de verdad tú nos salvaste. Y que de verdad nos perdonaste. Y que pasaste por alto nuestros pecados. Y que los cargaste en tu Hijo Jesús. Y que verdaderamente Él sufrió por nosotros. Y que ahora nosotros tenemos esperanza de que somos justificados solamente porque alguien derramó sangre preciosa en una cruenta cruz en el monte Calvario. Y eso debería ser una noticia que no parte en dos, hermanos, y que nos lleva a conmemorar y a celebrar su muerte de una forma distinta, no de una forma cultural, porque hoy por hoy católicos, evangélicos y diferentes ramas denominacionales van a estar diciendo felices Pascuas, y en realidad pienso yo que no van a darle seguramente el sentido. Y no digo que nosotros tengamos la capacidad de hacerlo, incluso va a ser un desafío para mí hablar hoy de lo que ustedes ya saben. Capaz que uno dice: bueno, ¿cuántas veces hemos oído de muerte, resurrección y ascensión de Cristo? ¿Qué nuevo hay para transmitir? Ya hemos leído los evangelios, ya hemos leído el relato de Juan respecto de la resurrección, el de Mateo, el de Marcos, el de Lucas. Ya hemos leído de que Pablo habla de la resurrección. ¿Qué podemos traer al medio de esto? Oremos. Señor Jesús, creemos en tu obra. Creemos que hace 2000 años atrás aproximadamente has venido a este mundo y has cargado con nuestro pecado y has muerto en la cruz. Creemos que dejaste esa tumba vacía después de 3 días y que apareciste y testificaste las verdades celestiales y ascendiste al cielo y Dios te exaltó hasta lo sumo, que dio un nombre que es por sobre todos los nombres, y que en tu nombre, oh Jesús, se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que tú, oh Jesús, eres el Señor, y que tú vendrás por tu iglesia, que lo que dijiste, Señor Jesús, hace 2000 años, que vendrías por nosotros, lo cumplirás, que vendrás por los que te aman, que vendrás por los que te esperan, y que tu palabra no fallará. Creemos en ti, creemos en tu obra redentora, creemos en tu Espíritu Santo, y te rogamos ahora que nos enseñes y nos hables, y que nos hagas crecer, Señor Jesús, en tu palabra. Sé propicio a nuestra grande necesidad, en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Voy a comenzar con Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún hermano, pecadores, Cristo, Él, Jesús, murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Por la muerte de Cristo, por su sangre derramada en la cruz, que testifica a favor nuestro, seremos salvos de la ira de Dios. Dios está airado contra el pecado y contra el pecador. Y como juez justo, Él ha resuelto derramar su ira, derramar su castigo. Eso es justicia. Y Él lo hizo, Él lo va a hacer. Nahum 1.6 pregunta, ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Quién puede realmente soportar eso? En el Antiguo Testamento, en la sentencia que había para los pecadores, existían los azotes, 40 azotes menos uno, por algunos pecados. Imagínense la cuenta hecha por la totalidad de nuestros pecados y la sentencia para nosotros, solamente humanamente hablando con azotes. Si para un pecado puntual a veces se recibía 39 azotes, imagínense la cuenta de todos nuestros pecados, cuántos azotes deberíamos recibir, nuestra espalda estaría desintegrada, nuestros huesos estarían al aire, toda nuestra piel estaría salida. Hermanos, ¿quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Pregunta Nahum 1.6. Su ira se derrama como fuego y por él las peñas se parten. Sin embargo, Romanos 5.8 nos dice que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros, y estando justificado solamente por su sangre, seremos salvos de su ira. Seremos salvos del castigo de Dios. Pero ¿cómo es que alcanzamos nosotros el beneficio de esta salvación? ¿Cómo llegamos nosotros, personas culpables, culpables de castigo, cómo llegamos a ser salvos de la ira de Dios? ¿Cómo es que nosotros llegamos a esquivar esa sentencia? ¿Cómo es que Dios va a derramar su ira? ¿Cómo es que nadie puede resistir su ira? ¿Cómo es que Él, derramando su ira, nosotros llegamos a eludir ese castigo? ¿Cómo es que llegamos a saltear eso? Por gracia, hermano. Por gracia somos salvos, Efesios 2.8, porque ustedes son salvos gratuitamente. Gratis. Por medio de la fe. Esto no es algo nuestro, esto es un regalo de Dios. Él nos salva gratuitamente. Por un lado tenemos a un Dios airado contra el pecado, con una copa de ira y de castigo y en su mano, dispuesta para derramarla sobre el pecador, pero por otro lado tenemos la gracia salvadora que nos dice: ustedes son salvos de la ira de Dios. Y mientras Dios derrama su ira, de alguna manera a nosotros nos cubre su gracia, nos quita del medio, nos libra de la sentencia, y somos espectadores del castigo de Dios sobre su propio Hijo Jesús. Somos espectadores, pero no termina allí. No solo que a Dios le plació salvarnos de la ira, sino que Él nos hace sus hijos. Como dice Romanos 8:17, nos hace sus hijos, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y todo esto, como dice 1 Juan 3:1, por amor. Miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Un momento. Somos dignos de castigo, no nos cabe la menor duda. Somos dignos de la sentencia. Somos dignos que Él nos castigue con su castigo eterno, porque nos merecemos eso por nuestros pecados. Pero de repente Dios extiende su gracia y nos dice: ustedes están justificados. Si uno ya tiene consuelo y dice: no voy a ser castigado, voy a vivir, no voy a morir. Pero no termina allí la dádiva de Dios, la gracia de Dios, porque Él también dice: ustedes son convertidos en mis hijos. Ustedes van a ser parte de las riquezas celestiales. Ustedes van a ser parte de la vida eterna. Ustedes que no se merecen, hermanos, esto, van a ser parte y van a heredar una vida eterna, una vida pura, una vida sin mancha, una vida sin pecado. Y uno dice: ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo llegamos cada uno de nosotros a recibir semejante galardón? Voy a parafrasear lo que dijo un predicador, tratando de darle sentido a la gracia de Dios. Él dice: hermano, sería una gran demostración de gracia, una enorme demostración de gracia, si Él nos enviara al infierno por unas horas nada más. Si Él nos enviara al infierno por unas horas para que nosotros podamos ver el castigo que nos esperaba y poder degustar algo de esa copa amarga y de ira, y que de allí nos sacara después de un par de horas de sufrimiento, eso sería gracia. Eso sería una demostración de gracia enorme. Sería una demostración de gracia si Él tan solo nos dijera: ustedes van a eludir el castigo, yo los voy a salvar de la ira. Ustedes no van a recibir el castigo, pero ustedes no van a estar en mi reino. Ustedes van a estar en un lugar neutro, apartado, fuera de Dios. Ustedes van a vivir, y yo voy a ponerle árboles frutales y alimentos, y voy a ponerle una fuente de agua para que beban agua y para que vivan. Pero van a estar alejados de la presencia de Dios y van a estar alejados de la ciudad de Dios. Incluso eso sería una demostración de gracia. Incluso eso mostraría el amor de Dios, de que no nos ha matado, sino que nos ha conservado la vida. Sería inconcebible que nos pusiera al nivel de los ángeles para poder servir en sus atrios celestiales y estar cerca de su presencia y poder contemplarlo. Sería inconcebible. Pero Él nos hizo sus hijos, hijos de Dios, coherederos con Cristo, para que heredemos juntamente con Él las riquezas celestiales. Hermano, eso es gracia. Eso es el don de Dios. Ahora, ¿cómo pudo Dios hacer eso? ¿Cómo pudo Dios tratar con gente pecadora con nosotros si Él es santo? Santo, santo. Al punto tal de que nada inmundo puede acercarse a Él. ¿Cómo es que nosotros, ciudadanos del infierno, venimos a tener parte con Él? ¿Cómo es que nosotros, siendo indignos de estar en su presencia, ahora somos santos, justificados, merecedores de la vida celestial? Hermanos, ¿cómo es posible? Si Dios mismo dice en Proverbio 17:15, búsquelo conmigo, Proverbio 17:15, es Dios quien está hablando en el Antiguo Testamento y dice: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. El que justifica al impío, se refiere al que declara justo al impío, es algo abominable para Dios. O sea, Dios, que es juez justo, no va a permitir que un impío sea declarado justo. ¿Por qué? Porque eso no es justo, hermanos. Entonces Dios está diciendo en el Antiguo Testamento: yo no voy a declarar justo al impío. Yo no voy a hacer eso, dice Dios, porque yo soy Dios justo. Pero llegados al Nuevo Testamento, en Romanos 4:5, dice: mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces, nuevamente, un momento. ¿Cómo es que Dios en el Antiguo Testamento, Él puntualmente dice: yo no voy a justificar al impío? Pero llegados al Nuevo Testamento, Dios dice: yo voy a justificar al impío. ¿Cómo es que llegamos a conciliar estas dos verdades bíblicas? ¿Acaso Dios dijo una cosa en el Antiguo Testamento y se retracta en el Nuevo Testamento diciendo otra? ¿Acaso Dios está renunciando a su atributo de justo para exaltar su atributo de amor? ¿Él acaso ha dejado de ser justo y en el Nuevo Testamento se muestra como Dios de amor diciendo: tranquilos, lo que yo era en el Antiguo Testamento lo he cambiado un poco, ahora soy un Dios de amor, soy un Dios perdonador? Ahora sí yo voy a justificar al impío. En Números capítulo 14, versículo 18, puntualmente dice que de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Dios no va a tener por inocente al culpable. El que es culpable, hermano. Y tú y yo somos culpables. Pero ¿cómo es ahora que Dios justifica al impío? ¿Cómo llega a suceder esa clase de justificación? Bueno, a esta altura ya todos conocemos esa respuesta. Y la respuesta a esta cuestión de conciliación entre la justicia de Dios y el perdón de Dios tiene que ver con que Dios tomó literalmente el pecado de los impíos y lo cargó en Cristo. Cargó todo el pecado de los impíos sobre los lomos de su hijo, y agarró a su hijo y lo arrojó al mar de su ira. Entonces, Dios castigó nuestro pecado, pero lo castigó en Cristo. Dios de verdad abomina que se justifique al impío, pero somos declarados justos porque otro, llamado Jesús, cargó con nuestros pecados, cargó con nuestra sentencia. En Isaías 53:4, el profeta dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, no por las de Él, porque Él no tuvo ninguna. Él fue molido, hermanos, molido, aplastado por nuestros pecados. Como si hubiera sido puesto en un mortero al punto de ser desintegrado. El castigo de nuestra paz, para que nosotros tengamos paz con Dios, fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Dios lo hizo. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca, como cordero que fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca, por cárcel y por juicio fue quitado, no fueron justos con él, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, nunca él hizo maldad, ni se halló engaño en su boca, con todo esto, con ser, con que él era un ser puro, sin mácula, santo, nunca pensó nada malo de nadie, nunca dijo nada malo de nadie, con todo eso, Dios quiso quebrantarlo, sujetándola al padecimiento de la cruz, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, porque por su conocimiento, por el conocimiento de Cristo, justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Entonces Dios no pasó por alto nuestro pecado. Lo cargó sobre su Hijo y derramó sobre él el ardor de su ira. Esa ira que el profeta Nahum dice, ¿quién quedará en pie en el ardor de su ira? Fue puesta en Cristo. Jesús carga con toda la ira de Dios que era diseñada para nosotros. Y Jesús aplaca la ira de Dios. Él es la propiciación por nuestros pecados, como dice en 1 Juan 2:2. Una vez que la ira de Dios se derrama, una vez que la justicia derrama su ira, entonces la justicia queda satisfecha. Dice, el castigo fue derramado. Los malvados fueron castigados. Entonces la justicia está satisfecha. Ahora hay paz. Ahora hay paz entre Dios y los hombres. ¿Por qué? Porque ya fue derramado el castigo. La ira de Dios se aplacó. Porque un hombre llamado Jesús tomó la copa de la ira y la bebió hasta los sedimentos. 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El que no conoció pecado, fue tomado como un pecador, y como el más vil pecador, fue tratado como un maldito, como aquel que no merece vivir ni un segundo más sobre la tierra. Y fue cortado violentamente de los vivientes. Hermanos, no hay hombre alguno que haya complacido a Dios de la manera en la que Cristo complació a Dios. Ninguno de nosotros ha podido jamás, nunca, ni por un breve segundo, guardar el mandamiento de Dios, que dice amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza y con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. Y por un momento hemos podido conciliar, hermanos, un amor que pueda hacer referencia a todo nuestro ser y podamos alinear nuestra mente con nuestro corazón, con nuestra alma y con nuestra fuerza y decir, en este preciso momento estoy amando a Dios con toda mi mente, en este momento preciso estoy amando a Dios con todo mi corazón. En este momento preciso estoy amando a Dios con toda mi alma y estoy amando a Dios con todas mis fuerzas. No ha existido eso en el hombre nunca. Quizás alguno dice, lo amo con todo mi corazón, pero ¿dónde está la mente? ¿Dónde está tu alma? ¿Dónde están tus fuerzas? Sin embargo, Jesús cumplió el mandamiento de amar a Dios con toda su mente, su corazón, sus fuerzas y su alma todos los días de su vida. En cada segundo y en cada latido de su corazón, él estuvo amando a Dios con todas sus fuerzas. Él fue tentado en más que nosotros, porque él fue tentado en todo. Hermano, nosotros no hemos sido tentados en todo y hemos fracasado. Pero Cristo fue tentado en todo, como dice Hebreos 14:15, pero nunca se debilitó ni cayó en pecado, nunca fue derrotado por el pecado. Él es un triunfador. Jesús es un triunfador. Él triunfó sobre todas las tentaciones. Glorificó a Dios. El vocablo todo en Hebreos 14:15, que dice que fue tentado en todo, significa en toda clase de pecado. Él fue tentado en toda clase de tentación, en todas las maneras en las que existe la tentación. Él fue tentado. En Juan 8:46, Jesús mismo pregunta a la multitud, ¿quién de ustedes me acusa de pecado? Mientras él está hablando, él se da vuelta a sus compatriotas judíos, a una gran multitud de personas, él le dice, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? ¿Quién de ustedes me acusa de pecado? Y todos callaron. En ese momento, todos callaron. Si él tan solo hubiera cometido algún tipo de pecado, alguien, algún osado, tendría que haberse parado y haberle dicho, o algún pariente de él, algún primo, algún hermano de él, algún sobrino, tendría que haberse parado y tendría que haberle dicho, una vez te hemos visto deshonrar a tu madre. Una vez te hemos visto faltarle el respeto a tu madre. Una vez te hemos visto renegar de la ley de Dios. Alguna vez te hemos visto gritarle a tu hermano. Una vez te oímos que dijiste una mentira piadosa. Una vez te hemos visto mirar a una mujer y codiciarla. Una vez te oímos maldecir a tu prójimo. Una vez te vimos que deseabas los bienes ajenos, alguien tendría que haberse parado. Alguien tendría que haberle dicho, alguna vez te vimos hacer tal y cual cosa, pero no hubo nadie. Porque él nunca pecó. Jesús nunca pecó en absoluto. Durante toda su vida terrenal anduvo en perfecta obediencia. Perfecta obediencia. Nosotros no tenemos idea, hermano, de lo que eso es. Pero él obedeció en todo. Él complacía a Dios. Él complacía al Padre. Sus hermanos sabían que ese hombre, Jesús, su hermano mayor, era el distinguido. Amó a su madre, amó a su padre, amó a sus hermanos. Amó a sus parientes. No tenía pecado. Solamente él podía acercarse a Dios. Él fue el Cordero de Dios para transferir todos los pecados del mundo sobre él y quitar así nuestras culpas, expiar nuestros pecados, cargar nuestra sentencia, de modo que cuando creemos en él, somos declarados legalmente justos. Cuando creemos en él, somos declarados, como dijo un predicador, forensemente justos. Porque todo nuestro interior, hermano, es declarado justo. Todo nuestro exterior es declarado justo. Todos nuestros pecados fueron traspasados a él. Y todos sus méritos nos fueron computados a nuestro favor. Fue una transferencia. Todos los pecados de los creyentes, literalmente, si pudiéramos materializarlo como una carga, y poder armar una mochila de esos pecados, y una mochila tan grande que es quitada de nuestros lomos y es puesta en los lomos de Cristo. Una mochila, dos mochilas, tres mochilas, cuatro mochilas, cinco mochilas, millones de mochilas y millones de mochilas son puestas en los lomos de Él. Millones y millones de pecados de diferentes tipos, de diferentes naturalezas, son puestos delante de Él. Y Cristo está en pie, con todos esos pecados, delante de Dios. Y Dios dice, ahora voy a castigar todos esos pecados de la humanidad en ti. Cristo fue tratado como culpable siendo inocente. Y nosotros, siendo culpables, somos declarados inocentes. Nosotros no sabemos, hermanos, lo que significa no tener culpa porque nosotros vivimos la iniquidad desde el momento en que abrimos nuestros ojos. Pero Cristo es puro y Él cargó nuestra maldición. Gálatas 3:10 dice, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas del libro de la ley. Dios declaró su voluntad, Dios declaró su ley, Dios le dijo a las personas cómo Él desea que vivan las personas y le dijo puntualmente, los que no viven como yo quiero que vivan, van a recibir maldición. Van a recibir maldición. Y en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿A qué precio? Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Entonces, hermano, los malditos somos nosotros. ¿Por qué? Porque no pudimos andar en los términos de Dios. Dios dijo, recibirán bendición cuando por mano de Josué el pueblo entra a la tierra prometida. Tiene la indicación de decirle, un campamento con 6 tribus se parará en el monte Gerizim y desde allí gritará, literalmente gritará todas las bendiciones para los obedientes y la mitad de las otras 6 tribus se pararán en el monte Ebal y gritarán las maldiciones. Maldito todo aquel que no viviere conforme a las ordenanzas y a los decretos que Dios ha determinado. Ahora, ¿a cuál campamento piensan que pertenecen? Si hemos vivido en obediencia, hermanos, si nunca hemos deshonrado a nuestros padres, si nunca hemos maltratado a nadie, si siempre hemos andado en santidad y no hemos cometido pecado alguno, entonces estamos en el monte Gerizim, gozando de las bendiciones de Dios. Pero si hemos deshonrado a nuestros padres, si hemos engañado a alguien, si hemos mentido, si hemos dañado, si hemos escupido, si hemos fallado, si hemos dañado con nuestras manos, con nuestros ojos, con nuestra boca, entonces tenemos que oír sobre nosotros las voces del monte Ebal, diciéndonos todos los días de nuestra vida, maldito, maldito, maldito. Parafraseando lo que este predicador decía, el Señor tu Dios te condena. Esta es la sentencia. El Señor tu Dios te condena. Enviará sobre ti maldición y confusión y censura en todo lo que emprendas hasta que seas destruido y hasta que perezcas rápidamente. Te herirá el Señor con locura, con ceguera, con turbación de corazón y andarás a tienta. A mediodía como el ciego anda a tientas en la oscuridad, sin que nadie te salve. El Señor se deleitará en ustedes para hacerlos perecer y para destruirlos y serán arrancados de la tierra. Maldito serás en el campo. Maldito serás en la ciudad. Maldito serás cuando entres y maldito serás cuando salga. El cielo sobre tu cabeza será de bronce y la tierra abajo, debajo de ti será de hierro y vendrás a ser motivo de horror, proverbio y burlas en todos los pueblos. Y todas estas maldiciones vendrán sobre ti, te perseguirán y te alcanzarán hasta que seas destruido. Porque tú no escuchaste la voz del Señor. Porque tú no guardaste los mandamientos. Porque tú no guardaste los estatutos que Él mandó. Porque tú quisiste vivir conforme a tu propio corazón. Porque quisiste satisfacer los deseos de tu propia carne. Porque quisiste dar rienda suelta a los deseos pecaminosos. Por esa razón Dios te maldice. Y cada día, cada día el cielo debería estar gritando esta condena delante de ti. Y tú cuando sales a trabajar solamente deberías escuchar esto, maldito que sales a trabajar y vas a volver y vas a seguir en tu pecado, maldito tú porque no estás obedeciendo a Dios, maldito tú porque te encargas de tus propias cosas carnales. Pero Jesús el Mesías el Hijo de Dios, el victorioso, vino a tomar nuestro lugar. Fue condenado Él por nosotros. Fue condenado como aquel que hace un ídolo falso y lo adora en secreto, como el que deshonra a su padre y a su madre, como el que reduce el límite de su prójimo, como el que hace errar a un ciego al pozo, como el que pervierte el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, como el que ha cometido perversión y toda clase de pecado horrendo. Jesús viene y carga con nuestras transgresiones, y todas esas transgresiones no le fueron perdonadas a Él. Todos los pecados que Él cargó no le fueron cubiertos a Él. Jesús no pudo gozar de la bendición del Salmo 32:1 que dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, porque Jesús murió por causa de nuestros pecados. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, pero Jesús, cargado con todos sus pecados, murió. No fue perdonado en Él los pecados, no fueron cubiertos. Fue castigado inconmensurablemente. La copa de la ira de Dios fue puesta en su mano, aunque Él oró 3 veces para confirmar si era la voluntad de Dios. Y esa copa de ira, ese cáliz de ira, fue bebido por Cristo hasta la última gota. No quedó gota en esa copa que no haya sido bebida por Cristo. El Salmo 75:8 dice: porque el cáliz está en la mano de Dios, el vino está fermentado, lleno de mistura, y Él derramará del mismo, hasta el fondo lo apurarán, y lo beberán todos los impíos de la tierra. Pero en ese momento, todos los impíos de la tierra están en los lomos de Cristo, y Él va a tomar esa copa. En el Calvario, hermanos, en el Calvario, allí Jesús tomó nuestro pecado, soportó la ira del Todopoderoso. Y Él, cuando es alzado en la cruz, Él está siendo aplastado por Dios. Él está recibiendo castigo tras castigo tras castigo, y toda clase de castigos, de sufrimiento, de la ira de Dios, están siendo puestos sobre sus lomos. Y Él se está debilitando, Él se está debilitando. Él llega a decir: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y todo el peso del castigo de Dios está siendo derramado en Él, en Él, en Él, hasta que llega un punto en que Él muere. Jesús muere. Él muere, hermanos. Él literalmente muere en esa cruz, aplastado por la ira divina, por la justicia de Dios. Fallece. Deja de existir. Ahora, detente, hermano, por un momento allí. Jesús está muriendo por ti. Él está muriendo por nosotros en esa cruz. El Padre ha derramado la ira sobre su propio Hijo para no derramarla sobre nosotros. Y la razón a veces por la cual no lloramos por esto es porque nuestro corazón sigue siendo duro para poder entender la obra de Cristo. Pero ese no es el final de la historia, hermano. Al final, Él resucitó de los muertos. Jesús va a salir de los muertos. va a salir del sepulcro, tenemos que preguntarnos, ¿por qué resucita Jesús? ¿Por qué resucita Jesús? Entendemos ahora de que su muerte fue consecuencia de que nuestros pecados le fueron transferidos y él literalmente murió, cargando nuestros pecados. Pero ¿por qué resucita? ¿Por qué él va a ser levantado de entre los muertos? ¿Cuál va a ser la base para sacar a Jesús del Seol? En Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Para que haya justificación era necesaria la resurrección, de otro modo Jesús solo estaría muriendo por sus propios pecados. Pero por otro lado, hermanos, estaba trazada la promesa sobre el Mesías de que el Padre resucitaría al Hijo, como dice el Salmo 16:10, porque no dejarás mi alma en el Seol ni permitirás que tu santo vea corrupción. Dios había anunciado de antemano la resurrección de su Hijo, el Mesías. Pero seguimos preguntando, ¿cuál es la base de la resurrección? Aparte de la promesa de la resurrección, ¿Jesús resucita solamente porque es el Hijo de Dios y tiene que resucitar? Yo sé, hermanos, que esto es mucho más profundo de lo que yo pudiera explicar en esta mañana. Las Escrituras dejan ver algo de este misterio. Jesús cargó con nuestros pecados y la ira de Dios cayó sobre él y él murió, pero él nunca pecó. Entonces tenemos que hacer una distinción allí. Él carga nuestros pecados, pero él no pecó. Él carga literalmente, carga nuestros pecados en toda su humanidad. Jesús como hombre carga nuestros pecados. Todas las mochilas y miles y miles y miles y millones de mochilas de pecados son puestas. Una montaña de mochilas de pecados es puesta delante de él. Y él está parado. Pero él nunca pecó. Ni por una milésima de segundo, él ni siquiera no imaginó ni maquinó ninguno de los pecados por los cuales él está muriendo. Él jamás pecó ni siquiera... por una milésima de segundo con el pensamiento. Y todos los pecados fueron cargados sobre su humanidad, sobre Jesús hombre. Pero desprendido Jesús de esa humanidad, al morir Jesús, el cuerpo fallece y la esencia pura de Jesús desciende al Seol. En otras palabras, la esencia espiritual de Jesús, su mente, su corazón, su conciencia, estaban intactas, puras. Él cargó el pecado en su humanidad, pero no en su espíritu. En Romanos 8:3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, en su cuerpo. Por tanto, Jesús muere en su carne por cargar el pecado de todos, pero fuera de este cuerpo de carne que cargó la maldad de todos nosotros estaba su esencia espiritual y divina intacta de pecados. Sin embargo, como estaba marcado en el Salmo profético, él va a descender al Seol, a las profundidades del Seol. ¿Para qué va a descender? 1 Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo la verdad, dice, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Su Espíritu nunca pecó, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Esta es la escena en mi cabeza. Jesús desciende al Seol. Todo el Seol se estremece. El alma de los reyes están allí llenas de terror. Y en la venida de Cristo se paran para ver a aquel que está llegando. todo el Seol de alguna manera se estremece, se espantan y dicen, este es aquel de quien nos dijeron que va a juzgar todas las cosas. Este es el rey de los judíos, a quien nosotros rechazamos. Este es aquel de cual nos advirtieron que va a venir y nos va a destruir. Está llegando ahora en este momento. Y allí está Nabucodonosor. Allí está el rey de Tiro. Allí está el príncipe de Persia. Allí están todos los reyes de la tierra. Los faraones se paran y se arrodillan delante de aquel que viene. Y todo el seno de Abraham se pone en pie. Allí están todos los santos de Dios que esperaron la promesa del Mesías. Y como dice Hebreos, se fueron de este mundo saludando a Cristo. Están allí diciendo, ahora ha llegado nuestro turno y el momento de nuestra redención. Así está Abraham. Así está Isaac. Así están los profetas. Así está Daniel, Ezequiel. Me están viendo. Así está Job diciendo, yo sé que mi Redentor vive. Y en algún rincón está Judas, mirando y diciendo, Él está aquí. Los que están del otro lado del Seol están diciendo, este es nuestro fin, ha llegado nuestra destrucción y nuestro tormento eterno. Y los que confiaron en Él, de alguna manera están diciendo, ha llegado nuestra redención. Jesús desciende a las partes más bajas del Seol para predicarle la verdad y el cumplimiento de la justicia a todos los que murieron en la esperanza del Mesías para ser resucitados y los que murieron sin la esperanza del Mesías para ser condenados. El seno de Abraham se reúne a los pies de Cristo en la esperanza de ser alzados con Él. Y Jesús va a vencer la muerte en presencia de todos. Jesús va a tomar el aguijón de la muerte y lo va a partir allí en presencia de todos. Se va a aplastar su cabeza. Y como un escarnio, todos van a decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque Cristo tiene la victoria. Jesús va a vencer la muerte delante de ellos. La muerte va a ser derrotada y Jesús va a tomar su botín. Ha derrotado la muerte en su propio terreno, en su propio lugar. Ha aplastado la muerte. Él necesitaba descender hasta allí para aplastar a la muerte, para vencer, para reunir a los suyos, para llevarse el botín de guerra, llevarse cautiva la cautividad, como dice Efesios 4:8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, y eso que subió, ¿qué es? Sino también que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Jesús es el vencedor en el Seol. Y en ese momento todo está estremecido. Todos están hincados, no tratando ni siquiera de mirarlo. Jesús ha vencido la muerte. Jesús ha tomado su botín de guerra y Jesús se prepara para el cumplimiento de la promesa de su propio Padre que le dijo, no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El Padre resucita al Hijo. Fue Dios quien interviene abriendo toda la tierra, dejando al descubierto los cimientos de la tierra para tomar a su propio Hijo en victoria. De alguna manera, Una ilustración de esto la encontramos en el Salmo 18, 7. Como un estruendo que sucede. La tierra fue conmovida y tembló, versículo 7, Salmo 18. Se conmovieron los cimientos de los montes, se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió. Y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos, porque el resplandor de su presencia, por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz, envió desde lo alto, me tomó y me sacó de las muchas aguas, y me libró de mi poderoso enemigo. De alguna manera este salmo ilustra la resurrección de Cristo. Jesús resucitó. Jesús fue sacado en victoria. Jesús fue alzado en presencia de todos sus enemigos. Pero ese no es el final, hermanos, de la historia. Jesús sale del Seol como un hombre vivo. Se remueve la piedra que tapaba su sepulcro. Jesús sale vivo como vencedor de la muerte, como rey sobre todas las cosas, como señor sobre todo lo creado. Y él va a ascender al lugar de su trono, a lo que el Padre le había prometido. Y por primera vez en la historia llega un hombre a los cielos. Por primera vez en toda la historia de la humanidad, un hombre se para en las puertas eternas para darle órdenes y decirle a las puertas, ábranse, porque ha llegado el vencedor. El Salmo 24, 7, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Nunca nadie jamás se había atrevido a llegar hasta esas puertas, de manera que alguien desde los cielos, desde arriba de la puerta, dice: ¿quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y el valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alcen, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jesús de los ejércitos. Él es el Rey de gloria. Él ha triunfado. En el Seol ha triunfado. En la tumba ha triunfado. Y en los cielos él es recibido como el vencedor. Los cielos se preparan para la ceremonia. Las puertas se alzan delante de él. Él va a entrar al lugar más sublime de los cielos, al punto sumo, donde jamás nadie puede llegar. Allí está Jesús llegando a la presencia de su Padre, a sentarse en el trono de Dios. Y Jesús es exaltado. Y su nombre es nombre sobre todos los nombres. Y en el nombre de Jesús se va a doblar toda rodilla de los que existen en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Los que estuvieron debajo de la tierra lo vieron y se espantaron y se doblaron y suplicaron. Los que estuvieron en la tierra se espantaron, lo adoraron y suplicaron. Y los que estaban en el cielo se doblaron y exclamaron: este es Jesús, el Rey y el Señor por sobre todas las cosas. Él será adorado y loado por toda la creación, y todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesús será salvo. Será salvo. Jesús consumó la salvación. El plan de redención está terminado. Jesús cargó con la maldición de los hombres y fue exaltado hasta lo sumo para que todos los que le confesaren sean salvos. Y esa es la invitación, hermanos. La invitación es lo que dice el profeta Isaías 55:1. A todos los sedientos, vengan. Venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, vengan y compren. Y coman. Vengan, compren sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastan el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oigan atentamente y coman del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinen su oído y vengan. Y venid a mí, dice Dios, oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Hermanos, cree en el nombre del Señor Jesús y serás salvo. Y tu nombre será inscrito en el libro de la vida del Cordero. Porque todo aquel que no fue hallado es condenado. Y todo aquel que no es hallado en el libro de la vida del Cordero va a ser condenado. Entonces, cuando nosotros pensamos en su muerte, en su resurrección y su ascensión, tenemos que entender, hermanos, que la obra de Cristo es inconmensurable. Que Él literalmente cargó en su humanidad los pecados de todos sus hijos. Cantidad y cantidad de pecados. Fue aplastado de tal manera. Jesús mismo dijo: a mí nadie me quita la vida. Los hombres no mataron a Jesús. El soldado que le atravesó la lanza no mató a Jesús. Los azotes no lo mataron a Jesús. La cruz no lo mató a Jesús. La ira de Dios lo mató. Porque la muerte de Él era nuestra muerte. Y Él cargó con nuestra muerte. Pero también cargó con nuestra resurrección. Para que todo aquel que en Él crea pueda tener hasta este momento y hasta los días futuros la esperanza de la vida eterna. Y como Jesús le dijo a las hermanas de Lázaro: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, el que esté muerto, vivirá. Y hermanos, nosotros creemos en Él. Y creemos que seremos alzados juntamente con Él. Creemos que somos indignos, pero que por medio de Cristo somos justificados. Creemos que vamos a heredar las riquezas eternas de Cristo. Entonces, una cosa más. Sé digno, hermano, de esto. Vivamos para Cristo y glorificamos su nombre. La paz del Señor Jesús.